No sabía que el pastor David era multitalentoso. Muy buenos días, Marshalltown. He escuchado que ya tienen un pastor. ¡Wow! Creo que qué gozo ahora tener un pastor. Déjenme les digo que mi esposa manda saludos a todos ustedes. En las semanas pasadas, ella ha estado teniendo algunos problemas físicos y hoy no se siente bien. Hoy no puede estar aquí. Así que nuestras disculpas porque no está aquí, pero les manda bendiciones y saludos a todos ustedes. Y saben, conocemos a su pastor y a su esposa. Los conocemos desde hace mucho tiempo y estoy tan emocionado de que ya tienen un pastor el día aquí, ustedes, congregación. Qué gusto me da. ¿Saben? Soy un varón y siempre estoy en esa categoría. Pero a veces tenemos este aquí adentro interno sentimiento que sabemos a dónde ir sin pedir direcciones. Saben, mi esposa y yo fuimos a Iowa City y fuimos a un lugar particular. Y cuando llegamos ahí, ella dijo, necesitamos sacar el mapa a través de Google. Y le dije, no. Estoy bien. Entonces seguimos manejando y mientras íbamos manejando y observando, según yo iba en la dirección que yo sentía que debíamos de ir, y ella me dijo después, ¿sabes a dónde vas, Tim? ¿De verdad? Y yo la volteé y le dije, sí, sé a dónde voy. Y entonces, de repente, una vez más, llegamos al mismo lugar donde empezamos y ella me dijo, ¿te sientes como un poquito como si yo hubieras estado aquí antes? Y entonces volteé y le dije, ¿me estás bromeando o qué? Y ella se volvió a verme riéndose y me dijo, claro que sí. Y en ese momento me sucedió donde yo he estado ahí. Y yo quiero en esos momentos en la Escritura irnos. Vayamos a Josué. En el primer capítulo de Josué, vamos a ver cómo Israel está frente al río Jordán y el Señor les está llamando para que vayan a cruzar a la tierra prometida. Y yo me pregunto, ¿qué si Caleb y ahí les dicen que no han estado ustedes aquí antes? Pero si vamos a ver, la gente de Israel ya había pasado por el río Jordán. Yo quiero que vean esto, porque Moisés se fue en la dirección que lo mandó el Señor. Y hubo un cargo en el cual les dijo, tienen que ir. Y esa asignación y era para que fueran hacia el Señor. Y regresaron y se les dio un reporte. Y cuando regresaron, entonces, cuando ellos dieron el reporte, empezaron y dijeron, fuimos como nos dijo el Señor que tenía que hacer. Y al dar ese reporte, ¿qué lo que sucedió es que cambió. Porque dijeron que en esa tierra había gigantes y se convencieron de que no podían entrar a esa tierra prometida porque los gigantes que estaban ahí y porque todas esas ciudades, que eran 45 que estaban alrededor, pero los únicos que no se fijaron en la estatura de esas personas fueron Josué y Caleb. Ellos dijeron, podemos tomarlo porque es la promesa que Dios nos dio. Hagámoslo. Pero saben, cuando ustedes escuchan 10 voces que dicen lo contrario, puede cambiar nuestra actitud. Entonces los muchachos, las personas de Israel, se quejaron y dijeron, ¿por qué no nos regresamos a Egipto? ¿Por qué nos trajiste aquí? Y desobedecieron a Dios. Entonces en los 40 años, ¿ya saben qué es lo que hicieron? Se los voy a sumarizar. Estuvieron caminando en círculos en el desierto, alrededor y alrededor. Comieron maná del cielo, comieron palomas. El Señor los bendijo. El Señor les dio una oportunidad y otra oportunidad y otra oportunidad para que ellos, en su desobediencia y sus errores, entendieran quién es Dios. Y la Biblia nos dice que la generación entera se paró enfrente del río Jordán. Toda la generación murió. Toda esa generación murió. Hebreos nos habla de eso. Josué capítulo 5 habla de eso. La desobediencia de la generación entera causó que no pudieran poseer la bendición que el Señor había prometido. Entonces, ¿a dónde estaba el río Jordán? Dios una vez más dijo, aquí está la tierra prometida y los voy a llevar. Voy a ir con ustedes. Nadie va a poder enfrentarlos. Yo solo lo que necesito es que ustedes me sigan y vayan y tomen posesión de lo que les doy. Yo me pregunto si Josué miró a Caleb y le dijo, no se acerca de ti, pero yo ya no quiero comer palomas, estaría feliz. Y yo quiero que nosotros veamos en la historia donde Josué, o de hecho, Dios habla con Josué, donde todos los líderes empiezan a tomar a los niños y tienen que cruzar el río Jordán. Allí en la palabra del Señor necesitamos escuchar y tomar esas palabras y aprender de ahí para que los días venideros nosotros siempre sigamos el camino que el Señor nos da. Si están ahí en Josué capítulo 1, quiero empezar con los dos primeros versículos y vamos a estar en el capítulo entero. Y los primeros dos versículos nos dicen la idea. Y dice, después de la muerte de Moisés, Yahvé habló a Josué, hijo de Nun, el ayudante de Moisés. Le dijo, Moisés, mi servidor ha muerto. Tú ahora atraviesa junto con todo el pueblo el Jordán y pasa a la tierra que daré a los israelitas. Como se lo dije a Moisés, les daré cualquier lugar que pise tu pie. Esto es desde el desierto hasta el gran río, el río Éufrates. Así como se lo prometí a Moisés, se les dio una nueva oportunidad. Se les dio una oportunidad a la nueva generación para que puedan poseer lo que el Señor siempre quiso darles. Hoy, si lo reconocemos o no, estamos en el río Jordán. Tal vez nos damos cuenta y Dios nos está diciendo que crucemos y tomemos posesión de lo que ya está, de lo que Él ya nos dio. Es lo que Él siempre quiere que hagamos. Él quiere que vayamos, que seamos parte de esa bendición. Él quiere que, y yo quiero que aprendamos esta lección para que no seamos como la generación pasada, para decir no. Y tuvieron que caminar en círculos en el desierto por 40 años. Prefiero ser parte de un grupo que diga, Señor, ¿dónde quieres que yo vaya? Y voy a poner el río en el Jordán y vamos a ver qué es lo que tú tienes. Pero para llegar ahí tenemos que aprender algunas lecciones. Por ejemplo, cuando estamos viendo la Escritura, en el versículo 2 dice, Moisés, mi servidor, ha muerto. Y luego dice, tú ahora atraviesa junto con todo el pueblo el Jordán y pasa la tierra que te daré a los israelitas. La primera lección que aprendimos es tiempo para empezar a actuar, planear y creer que Dios nos está dando lo que ya está enfrente de nosotros. No es para que este momento en el que estamos viviendo no sorprende a Dios. Todo lo que estamos viviendo no ha sorprendido a Dios, porque Dios siempre tiene un plan para Marshalltown, para la Iglesia de Nazareno. Amén. ¿Lo creen ustedes? ¿Lo creen de que Él siempre sabe a dónde quiere llevarte? ¿Ustedes saben que lo que Él quiere hacer entre ustedes? Él sabe el impacto que quiere que tú tengas en esta generación. Él no te ha llevado o te ha pedido que vayas a un lugar que Él ya ha planeado, que no ha planeado. Él ya tiene un plan. Tenemos que empezar a vivir y actuar porque Dios está trabajando y somos parte de eso. Así como los hijos de Israel. Está bien si te digo, yo creo lo que está haciendo Dios ahora mismo. Él está mirándonos a todos y está diciendo que ahora es el tiempo para que te levantes y vayas, porque tengo cosas grandes para ti enfrente. El segundo, que es el versículo 3, que dice, como se lo dije a Moisés, les daré cualquier lugar que pise tu pie. Donde Dios quiere llevarnos no es nuevo. Es la promesa que Él ya hizo desde el principio. ¿A dónde Él quiere llevarnos? Él es algo que ya planeó desde el principio, de que esta iglesia viniera, la iglesia del Nazareno, y viniera a existir, porque Dios sabía lo que quería hacer para este lugar. Y nosotros somos el futuro. Él te está llevando al futuro. No es sorpresa, no es algo viejo. No es algo que Él no sepa, no es algo que de repente planeó. Él siempre quiere que tú vayas al mejor lugar y que tengas los mejores impactos a través de la palabra de Jesucristo. Eso es lo que siempre quiere para ti. No, eso no significa que lo que tú quieras hacer aquí no va a llevar un nuevo camino. Porque tal vez nunca has estado en ese camino, que es claro. Eso no significa de que van a ser nuevos métodos que tengas que hacer, porque no estamos atrás en el desierto, sino que estamos aquí y nos estamos moviendo hacia adelante a la tierra prometida. Entonces hay cosas nuevas. Y yo te digo que Dios no nos va a llevar a un lugar donde Él no quiere que vayamos. Él no nos está pidiendo más de lo que Él siempre ha pedido. Él siempre nos quiere a nosotros. Que lo sigamos. Que donde quiera que Él nos lleve, con amabilidad, con amor, lo sigamos con el poder de la palabra del Señor Jesucristo. Él siempre nos ha querido a nosotros, porque esa luz en medio de la oscuridad quiere que brille donde quiera que vayamos. La tercera cosa, el punto de vista que quiero que se noten es, si ven el versículo 5, dice, mientras vivas, nadie podrá resistirte. Estaré contigo así como estuve con Moisés. No te olvidaré, ni te abandonaré jamás. Jamás. Amén. Porque Dios ya está valiente. Ya está pendiente y peleando por nosotros. Él nos dice, sé valiente y ten ánimo. Tú harás que este pueblo tome posesión del país que juré darles a tus padres. Lo único que nos detiene en nuestras vidas y en nuestra iglesia es nosotros mismos. Nosotros somos los que nos detenemos, no Dios. Nos podemos estar ahí, parados. Y Él quiere que crucemos, pero nosotros no damos el paso. Estos, los israelitas, el problema no era Dios, ni los 40 años. El problema era esta gente que no quería obedecer y seguirlo. Ellos querían hacer las cosas de su propia manera. Estaban consumidos de temor, de miedo para seguir adelante. Dios no es el problema. Nosotros queremos hacer las cosas de nuestra propia manera. Permitimos que las cosas como el miedo nos atormenten, o lo que no sabemos y conocemos, o lo que no hemos hecho, o no hemos caminado por esos lugares. Sí, hablamos de tantas razones que no podemos hacerlo porque nunca lo hemos hecho, pero tenemos que recordar de que
Dios es el que está peleando la batalla y Él es el que nos está guiando y Él nos está llevando. Él sabe lo que tiene que pasar y tenemos nosotros que quitarnos, de estorbarnos nosotros mismos para llegar a lo que el Señor quiere darnos. El siguiente es el versículo 6 que dice, sé valiente y ten ánimo. Tú harás que este pueblo tome posesión del país que juré darles a sus padres. Dios está mirando a Josué y le está diciendo, tú debes de guiarlos. Yo voy a trabajar a través de ti y te van a mirar a ti y voy a trabajar a través de ti y les vas a dar lo que yo te dé. Y yo quiero que aprendan el día de hoy es de que Dios es uno que se llama Pastor David Ferris, no tú y no yo. Antes de que Él te conociera, Dios ya había tocado su vida y lo llamó de lo que Él estaba haciendo. Y le dijo, David, yo quiero que tú seas un ministro de la palabra de Jesús Cristo, que des las buenas nuevas de este mundo. Yo quiero que tú dejes todo lo que estás haciendo, déjalo todo atrás y quiero que me sirvas. Quiero que me sirvas a mí. Entonces Dios lo llamó y le dio a él y lo ungió y Dios es el que le dio la fuerza. Dios es su esperanza y su seguridad, no la iglesia. Amén. Amén, amén. Nosotros lo invitamos para que viniera aquí. Tal vez dijimos, sí, queremos que seas nuestro pastor. Y sí, él fue llamado apostado, pero yo no lo llamé. La iglesia no le dio ese llamado tampoco. El soberano Dios es el que le dio ese llamado. Todo lo que hizo la iglesia simplemente reconoció es la gracia del Señor y creyó la iglesia en ese llamado. Entonces, el día de hoy, no quiero que nosotros estemos mal informados. Pastor David Ferris va a estar enfrente de ustedes, no porque yo lo digo o porque tú lo dices, sino porque Dios lo dijo. Amén. Entonces, nosotros necesitamos respetar el llamado de Dios en su vida. Necesitamos respetar la unción que el Señor ha puesto en él. Necesitamos orar por él, por Aileen. Necesitamos apoyarlos. Necesitamos motivarlos. Necesitamos buscar maneras para edificar. Necesitamos encontrar maneras que cuando el enemigo lo está atacando, nosotros levantamos en oración para que juntos nosotros levantemos sus brazos cuando él sienta que se cae. Y lo vamos a hacer juntos. Amén. Amén. Pastor, en los tres siguientes puntos que quiero compartir contigo, quiero que tú lo escuches igual como la congregación. Y esto es, si nosotros nos vamos a mover y la iglesia va a caminar juntos, necesitamos agarrarnos de estas tres cosas. La primera es en el versículo 7 que dice, sé valiente y ten ánimo. Trata de observar en todos sus puntos la ley que te dio mi servidor Moisés. No te apartes ni a la derecha ni a la izquierda y tendrás éxito por donde vayas. Tenemos que asegurarnos que todo lo que hacemos estamos siguiendo la palabra del Señor. Estamos siguiéndolo a Él. Que la presencia del Señor visible está aquí. En Josué le dijo, quiero que vayas tú siempre por delante, porque donde quiera que vean el arca, quiero que ellos sigan a Dios. Quiero que me sigan a mí y quiero que motivarlos, que no importa lo que el futuro traiga, las decisiones que tú hagas, lo que tú escojas, asegúrate de que tú sigues a Dios y no la cultura. Asegúrate de que tú sigues a Dios y no la opinión de alguien más. Asegúrate de que en la mesa directiva tú sigues a Dios y no alguien más que está dando la opinión. Porque cuando tú y yo seguimos a Dios donde quiera que vaya, nunca va a caer. Siempre vamos a estar sostenidos. Eso es lo que la palabra del Señor dice. Si tú y yo seguimos al Señor en todo lo que hacemos, en nuestras decisiones, liderazgo, comportamiento, en alabanza, en nuestros sacrificios, en nuestro dar, en nuestra generación y en toda parte de nuestra vida, simplemente seguimos a Dios. Dios dice que vamos a tener éxito. La segunda cosa que yo quiero es que se enfoquen en la verdad. Y la verdad es, la verdad no es lo que está en línea, en los medios sociales. La verdad no es absoluta porque viene a través de Google o porque lo dice ahí. Amén, amén, amén. La verdad es la verdad de Dios. Lo dice. Releerás constantemente este libro de la ley. Lo meditarás día y noche para que actúes en todo según lo que allí está escrito. De ese modo llevarás a cabo tus proyectos y tendrás éxito. Esta es mi orden. Sí, la iglesia se tiene que enfocar en la verdad, no simplemente en lo que dice aquel libro o aquella persona, la idea que tiene, o alguien que dice, oh, espero que no ofenda a nadie. No. No, porque tú eres parte de un grupo de los nazarenos y que dice, de este lado yo apoyo y yo apoyo a aquel grupo. No, esos grupos no siempre hablan la verdad. Lo que habla la verdad es saber la palabra de Dios, la Biblia. Si tú piensas que algo es contrario a la palabra del Señor, entonces, ¿sabes qué va a ganar? La palabra. Si tú tienes una opinión, tu opinión tiene que estar enfocada en lo que dice la palabra del Señor, porque no voy a escuchar tu opinión si no lo está. Si tú tienes un concepto o un camino que es contrario a la palabra de Dios, no vamos a caminar por ahí, porque la verdad para nosotros como seguidores de Jesucristo no es los medios sociales, no es la cultura, no es mi amigo, no es mi familia, no es mi profesor. La verdad es la palabra de Dios, porque yo sigo a Jesús y yo quiero saber lo que Él dice, y Él me dice cómo vivir mi vida. Así es de que voy a alinear mi vida de acuerdo a los estatutos de Jesús. En los días de Jesús, los rabís, los maestros, en toda comunidad encontraban los estudiantes que tenían la promesa. Y los que tenían la mejor promesa de aprender y ser maestros o rabís eran llamados. Y los estudiantes, esos que eran llamados, tenían que dejar sus hogares y tenían que dejar ir a los estudiantes con los maestros y rabís. Y esos estudiantes seguían a sus maestros y eran comprometidos para ser como ese maestro, como el rabí. Querían caminar y ser como ellos. Entonces, esos estudiantes observaban cómo el rabí caminaba y trataban de caminar exactamente como ellos lo hacían. ¿Recuerdan ustedes que vivimos aquí en Iowa? Porque aquí la temperatura es muy diferente de donde viene su pastor. Pero si recordamos, cuando éramos jóvenes y teníamos tormentas de nieve y era mucha nieve y pensábamos que era mucho, ¿recuerdan cómo caminábamos en esos pasos en la nieve para no hundirnos? Pues así, exactamente, caminábamos nosotros como caminaba mi papá, para no hundirnos en la nieve. Yo lo hacía como lo hacía mi papá, cuando caía esa nieve. Entonces, mis hermanos, yo les digo, yo caminaba en las huellas que dejaba mi papá, porque no quería caerme, no quería hundirme. Yo quiero decirles, es igual como los estudiantes israelitas, lo que querían hacer, ellos querían caminar querían tener las mismas estrategias que tenían los rabís, que los veían desde la distancia y decían, oh, es ese rabí por la manera que ellos caminaban. Ellos escuchaban cómo usaban su voz y les copiaban también cómo usaban la voz. Porque si ustedes hasta cerraban los ojos y escuchaban al estudiante, ustedes decían, oh, ese es el rabí que está hablando. Pero no, era el estudiante. Los estudiantes querían ser tanto iguales como los rabís, porque donde quiera que ellos fueran, querían que la gente que los veía fueran recordados que eran como el rabí, que hasta la gente decía, uy, me confundí, yo pensé que era este rabí. Yo quiero que ustedes sepan que para nosotros tenemos que ser tanto como Jesús. Tenemos que parecernos como Él, como su verdad, y abrazar su verdad y vivir a través de su verdad. Así como somos nosotros en nuestra manera de vivir, en la manera de pensar, en la manera de responder, en la manera donde quiera vayamos, con quien nos contactemos, con la verdad de Jesús Cristo, está hablando de adentro hacia afuera nuestro carácter. Así es de que si ustedes están en un grupo, en la familia, o están alguien que los vea en la tienda, saben tanto de Jesús y saben la verdad, y Él forma sus vidas y le permiten a Jesús que las transforme, entonces es porque ustedes están alrededor de Jesús, porque están alimentándose de Él. Así es como debemos de ser. Y finalmente, tú y yo tenemos que aprender a tener fe en la persona de Jesús. Tenemos que aprender a tener fe en Dios. Una fe que nos va a empoderar con una seguridad que yo quiero que ustedes entiendan que si mi confianza, yo he estado aquí con la mesa directiva y los amo, son valientes, los amo, ustedes son maravillosos, pero tengo que decirles, tal vez algún día ustedes me van a hacer sentir mal. ¿Por qué? Porque son humanos, ¿saben? Y tal vez yo también a la mesa directiva los desmotivé o los hice sentir mal. Solamente quiero decirles que si ponemos nuestra fe y confianza en gente, la gente nos va a traicionar, van a caer, van a fallar. Pero nosotros, yo quiero que sepan, yo creo en la iglesia, yo creo en la iglesia de Nazareno. Yo apoyo lo que es el Señor. Y yo sé que va a haber momentos en los cuales la iglesia, la familia, no estamos de acuerdo en cosas. Yo tengo familia que me ama y que yo los amo. Y yo sé, les digo verdaderamente, que los dolores más fuertes que he pasado en mi vida es porque me han traicionado mi propia familia y mis mejores amigos. Y he estado completamente adolorido. ¿Puedo poner mi fe en el nuevo libro que esté allá afuera? Y te vas a dar cuenta que ese libro, no importa cómo trates de aplicarlo en tu vida, no te va a llenar. Va a tener ahí cosas que no te llenan. La verdad es que en esta vida la única persona en la cual podemos poner nuestra confianza y que nos vaya a dar a salir adelante es Dios. Es por eso que dice, por eso te he mandado esta orden, que seas valiente y tengas ánimo. No tiembles ni tengas miedo, porque Yahvé tu Dios está contigo a donde quiera que tú vayas. Para Josué había siempre la palabra del Señor, lo que él dijera. Dios es el mismo ayer, hoy y es eterno. La Virgen María lo dijo, nada es imposible para Dios. El profeta también dijo que nada es difícil para él. Y si eso es verdad y todavía lo creemos y Dios está en la Escritura, entonces tú y yo tenemos que poner nuestra confianza en él, porque va a haber algo que siempre nos va a mantener en la fe del Señor y nos va a seguir manteniendo afuera, porque seguimos ahí. También, si el Señor, van a haber cosas que van a pasar, cosas que pasan el fin de semana, que le quitan a uno la motivación y lo que puede suceder en el pastor que tienen ahora es que él sabe que Dios está en su vida. Y lo mismo para ustedes como iglesia, que va a haber momentos en los cuales se sienten arriba y están celebrando y gozándose, pero sepan que toda nuestra vida no siempre está en lo alto. Hay momentos abajo y en esos momentos abajo es fácil. Parece que quieres dejar la batalla. Eso no nos dejó hacer el Señor. Dios nos llamó para poner nuestra fe en Él. Y si Él es nuestra roca y nuestra fortaleza, Él nos promete que en nuestros momentos de angustia, Él va a estar ahí y Él es más que suficiente. Y yo quiero que escuchen ustedes hoy que no importa qué obstáculo tengan enfrente de ustedes, no es más grande que Dios. Y Dios siempre va a ser más grande. Si ustedes siempre oran y buscan de Él, Él va a ser el camino para ustedes. No se desanimen en el futuro, porque pongan sus ojos en Jesús y Él los va a sostener. Amén. Bueno, siempre que predico, siempre todo lo que digo y lo que veo, aquí es lo que vamos a quitar. Quiero que mantengan sus ojos en Jesús para que Él sea más en ustedes que ustedes en ustedes mismos. Que el Señor unja sus vidas. Tenemos que ser menos cada día para que Él sea más en nuestras vidas. Entonces, la opción el día de hoy es, ¿estás listo para comprometerte y hacer el pacto con Él? Y decidir que esta pareja, el reverendo David y Aileen, han sido llamados por Dios por este tiempo, a este lugar, para estar enfrente aquí en esta congregación. Porque si ustedes lo creen, en un momento voy a hacerlos que ustedes se comprometan. Pastor Dave y Aileen, necesito que vengan. Voy, por favor, que ustedes estemos viéndonos rostro a rostro y así no le damos la espalda a la congregación. Él ha regresado a Iowa. Quiero apreciar todo lo que usted ha hecho aquí. Mis hermanos, sean bendecidos en el nombre de Jesús. Padre, yo te pido que tu favor sobre de ellos, el Dios soberano. Te damos la honra, la gloria y la alabanza por la abundancia que tú nos das. Tu iglesia santa, eres tú el pilar. Establece, Señor, donde quiera que tú estés y que seas tú, Señor. Defiende, Señor, la visión que tú tienes en esta iglesia. Que seas tú, Señor, diligentemente. Santifica sus vidas. Dales las fuerzas que necesitan encarar, Señor. Que seas tú, Señor, en el nombre de Jesús, con tu santa ley, con tu palabra, sean ellos, Señor, con su ministerio, ungidos, Señor, en el nombre de Jesús. Que tus siervos sean constantes en fe y en sus vidas, y que siempre escuchen tu palabra, Señor Jesús, Bendícelos, Señor, en tu fundación en el mundo. Por tu santo nombre, Señor, oramos. Amén. En Jesús Cristo, frente al pastor reverendo David y Aileen, voy a pausar un momento. No llamaron ustedes Aileen, tu ser pastora. Permítanle a esta joven que el Señor le permita usar sus talentos. No pongan en ella cosas que ella no puede hacer. ¿Pueden hacer eso por mí? Permítanle a ella que sea la esposa. Y permítanle a Pastor David que sea el pastor y el esposo. Y ellos van a amarse unos a otros. Amén. No esperen mucho de la pastora, de la esposa del pastor. ¿Pueden hacer eso? David ha sido llamado a esta oficina por el distrito de la Nazareno y por la autoridad que se me ha dado. Como pastor del distrito y la dirección de Dios, invito al pastor David y a Aileen que me acompañen para hacer el compromiso a esta iglesia, para servir al Señor. ¿Se comprometen a las responsabilidades que el Señor les ha dado en la palabra del Señor? Y como ministro y representante del Señor Jesucristo, tú tienes que predicar la palabra verdadera de Dios y la enseñanza del Señor para esta iglesia y ser fiel. Y recuerda las palabras cuando Él habló. Permite que Él explique, que Él te hable, que Él te dirija, y toda la doctrina contraria, rechazarla. Y los que son comprometidos para servir al pastor, confiar a la iglesia y confiar al Señor Jesucristo y el liderazgo del Espíritu Santo. Se te ha recordado de que tú, pastor, siempre vayas en la misma dirección que el Señor te está indicando. Dios los bendiga, mis hermanos.